Radio Universidad de Guadalajara presenta
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional.
Damas y caballeros, la ciencia juega un papel fundamental en nuestras sociedades. Al menos eso dicen los entendidos sobre el tema. Los expertos dirán que esta emisión es demasiado simple, o tal vez descubran más de lo que habían ignorado. Sorpréndanse o obtengan su dinero de vuelta. Acompáñanos por el maravilloso mundo de la ciencia, en el que pondremos luz a aquello y a aquellas que hicieron historia pero no la supimos ver.
Un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Ultravioleta.
tal? Bienvenidos a Ultravioleta, amigos que nos sintonizan a través de su radio, románticamente o a través de la página de internet. Qué gusto escucharlos una vez más. Yo soy Anabel Casillas, en Twitter, arroba Dime Chascona, y los acompaño de nuevo en este viaje por la ciencia y la ciencia hecha por mujeres. Y por supuesto, no estoy sola en esta tarea, porque me acompaña Ricardo García. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido.
Hola, Anabel. Muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos sintonizan a lo largo y ancho del estado de Jalisco en internet y en cualquier plataforma en la que se encuentren. Mi nombre es Ricardo García y pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo y me da mucho gusto saludarles porque el día de hoy tenemos un programa que nos va a adentrar a nosotros mismos. Vamos a ponernos a ver y a deshilachar un poco de qué estamos hechos.
Sí, por supuesto. Recuerden que si ustedes quieren platicar con nosotros a lo largo de esta emisión, pueden hacerlo a través de nuestro Twitter oficial, que es @ultravioleta_fm, o a través del Twitter de Radio Universidad de Guadalajara, que es @radioUDEG. Donde tendremos el gusto de leerlos. Y por supuesto, si recién nos descubren el día de hoy y quieren escuchar más episodios de Ultravioleta, pueden hacerlo en la sección de podcast, que siempre se me olvida, pero que Ricardo podrá recordarnos el enlace para escucharlo.
Pueden escucharlo en www.udgtv.com y también en nuestro Twitter @ultravioletafm. Ahí estaremos dando retweet todos los podcasts y las entrevistas para que las puedan escuchar completas y puedan compartirlas con quienes ustedes quieran.
El día de hoy arrancamos con esta canción que fue muy conocida porque representó un enorme éxito en su tiempo. Se llama Human de The Killers. Esta canción aparece en el álbum Day and Age de 2008 ya. Y ¿sabes una cosa? Siempre me pregunté por qué la canción dice somos humanos o bailarines, y resulta que lo que investigué es que algunas personas creen que podría hacer referencia al libro Así habló Zaratustra de Nietzsche, que habla pues mucho de la necesidad de experimentar la vida intensamente y sin juicios, y que bueno, en una parte de ese libro, que también podría poner en mi sección libros para científicos que aún no inauguro pero que quiero inaugurar, dice que somos el baile y no el bailarín en la vida. Cosa que pues se pone muy profunda, ¿no? Esta canción también en su momento, Brandon Flowers, que es el vocalista, dijo que veía esta canción como una interpretación de una sociedad que estaba en constante descomposición o moralmente destruida. Y ¿sabes una cosa? Creo que el tema del que vamos a hablar el día de hoy ha despertado mucha polémica respecto a lo mismo, cómo esta parte de la ciencia podría conducirnos quizás a sociedades moralmente destruidas por retar al mismísimo código de la vida.
Estos retos que se realizan frente al código de la vida, como bien lo mencionas, Anabel, han sido fuente de una gran polémica, ¿no? Muchas personas están de acuerdo o en desacuerdo de que esto exista porque podría generar una ventana de ventajas o desventajas entre las mismas sociedades, dependiendo de quienes puedan tener acceso o no a este tipo de nuevas herramientas. Definitivamente es una discusión que pues está en ciernes todavía, es una discusión que todavía tiene mucho que profundizar, pero estaremos viendo porque pues, esta rama de la ciencia avanza a pasos agigantados. Todos los días nos sorprende con alguna nueva novedad y estaremos muy contentos de estárselas compartiendo.
Déjenme platicarles algo de lo que probablemente se acuerdan. A finales de los 90s hubo toda una discusión porque pues se hablaba de la clonación de una famosa oveja llamada Dolly, que no sé si tú recuerdes, Ricardo, pero por lo menos yo sí lo tengo muy presente, como la gente decía, estamos retando al mismísimo Dios con esto de poder modificar genéticamente a los animales y probablemente después a los seres humanos. Y esto no fue menor porque pues cerca de 3 años después del debate de la oveja Dolly, apareció el 26 de junio del 2000 el presidente Bill Clinton, que presentó el primer borrador del libro genético de la vida. Le llamó el proyecto Genoma Humano y te platico que ahí trabajaron durante 10 años 3.000 científicos, 20 institutos, 6 países en el mundo. Era el gran anuncio de que habían descubierto todo el alfabeto que forma la vida, y ahí se hablaba de que las próximas generaciones, en cerca de 10 años, no conocerían siquiera el cáncer, porque esta rama de la medicina seguramente nos iba a permitir curarlo desde antes de padecerlo. Y también fue como esta aceleración que pudimos ver al principio del milenio de que se hablaba de que habíamos llegado a tiempos muy extraños que habían rebasado a la ciencia ficción.
Sí, esta ciencia ficción muchas veces nos alcanza y pues va demostrándonos que a veces esto que consideramos ficción no lo es tanto, ¿no? Podemos ver ahora que hay maneras de reescribir genes, hay maneras de pues incluso crear biomedicinas que puedan ir cambiando el código genético de algunos agentes patógenos para poder pues combatirlos. Incluso pues esto que mencionas, ¿no? Del cáncer, que es uno de los grandes azotes de la humanidad, que el día de hoy pues se investiga y se realizan estudios para poder erradicarlo. Claro, aún estamos muy lejos de llegar a ese punto, pero el camino se va haciendo poco a poco.
Hoy vamos a estar hablando de quizás uno de los proyectos más ambiciosos de la ciencia, porque estamos averiguando cuál es la composición de nuestra especie. Recordarán ustedes que cada célula del cuerpo, por lo menos en teoría, tendría una copia de nuestro material genético. Sin embargo, pues a veces hay como variaciones y demás, que es de lo que vamos a hablar. Los genes, que es pues lo que vamos a estar experimentando el día de hoy, son la unidad biológica básica que vive en los cromosomas. Y el conjunto de genes de una especie se llama genoma. Lo que es importante es que hoy tuvimos una invitada que nos habla del genoma humano, que, dicho de manera sencilla, serían las instrucciones que se necesitan para hacer a un humano, no a cualquier humano, sí con ciertas características en común, pero también toda esa información hereditaria que tenemos cada uno de nosotros. Eso de las instrucciones para hacer un pastel me pareció muy claro a ti, ¿no?
Sí, definitivamente esas instrucciones para hacer un pastel, pues es cómo se va pasando de generación en generación y cómo se van añadiendo o perdiendo ciertas cosas que pues generan ahí ciertas pues alteraciones, ¿no? Que es forma parte de la evolución humana, de la evolución de los organismos, pero siempre es muy interesante tenerlo en analogías, como ya saben que aquí en Ultravioleta nos encanta hacerlo.
Cada uno de nosotros efectivamente somos un universo entero, ¿no? Y esto pareciera muy poético, pero si tú te pones a pensar que tenemos cerca de 20.000 genes, cada uno con una posible variación o todo esto que plantea una complejidad para quienes estudian el genoma humano, porque es analizar cuáles de esos genes pueden tener una consecuencia en la vida humana, en tu descendencia, lo cual suena así como, pues que lo investiguen y ya, pero pues no. Lo que vamos a platicar hoy es esa complejidad, esos desafíos y por qué sigue siendo el proyecto más ambicioso de la ciencia en gran medida. Por eso, el día de hoy platicamos con la doctora Araxi Urrutia, que es del Instituto de Ecología de la UNAM y que es especialista en genes y genómica, enfocada también a los aspectos de la evolución humana. Esta entrevista nos dejó con el ojo cuadrado y suponemos que ustedes también. Así que, ¿qué te parece, Ricardo, si vamos a escucharla?
Vamos, escuchemos esta primera parte y regresamos a Ultravioleta.
Ultravioleta.
Hola, ¿qué tal, amigos de Ultravioleta? Bienvenidos a una entrevista más. Esta vez contamos con la presencia de la doctora Araxi Urrutia, que ella es investigadora titular del Instituto de Ecología en la UNAM, con especialidad en genes y genomas y su impacto en sus fenotipos. Doctora, bienvenida a Ultravioleta.
Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos por acompañarnos y muchas gracias a ti, Anabel, y a Ricardo y a Fabián por la invitación.
Doctora, mi primera pregunta tiene que ver con que vi en internet que usted es psicóloga de formación y, sin embargo, ahora se dedica de lleno a la cuestión del genoma, que es, a mi juicio, un poco distinta, pero que pudiera haber conexiones entre la psicología, pero no sé, no me quiero adelantar a preguntarle. ¿Nos podría platicar cómo decidió hacer este cambio?
Pues yo creo que cuando uno se decide por una carrera, a veces, pues no sé, en esas épocas estamos muy jóvenes y tal vez no hemos encontrado bien nuestro camino. Entonces, pues yo a los 17 años que me tocó decidir, elegí psicología. Mi mamá es psicóloga. psicóloga y pues me pareció un muy bonito camino, ¿no? Todavía me encanta a mí la psicología, pero a lo largo de la carrera pues me fui más interesando por los aspectos más biológicos, ¿no? Primero por las neurociencias y finalmente por el estudio de los genes y los genomas. Ahora, como tú bien dices, a pesar de que suenan áreas como un poquito distantes, pues realmente que conforme ha ido avanzando nuestro entendimiento de la genética, pues vamos viendo cómo en realidad nuestro material genético pues determina muchas de nuestras características, incluso de personalidad y de comportamiento, ¿no? Entonces, creo que se van acercando. Estamos en una época en la ciencia en donde estamos encontrando más integración y más áreas comunes entre las distintas disciplinas que antes, ¿no? Pero yo realmente que disfruté muchísimo estudiar psicología. De hecho, uno de mis mejores amigos en la carrera venía precisamente de Guadalajara, ¿no? Entonces, me trae muy bonitos recuerdos.
Ah, está buenísimo. Fíjese que uno de nuestros asesores del proyecto de Ultravioleta es el doctor Luis Adolfo Orozco, a quien le mandamos un saludo, y muchas veces tengo con él esta discusión. Él opina que la ciencia, las personas que tienen una vocación científica o una vocación de cualquier tipo, obedece a que tiene los genes correctos para hacerlo. Entonces, siempre tenemos esta discusión de que si es un tema genético, de que si el libre albedrío existe o no. ¿Usted qué piensa? ¿Qué tanto determinan nuestros genes lo que vamos a hacer en nuestra vida?
Bueno, yo creo que nuestros genes pues son una serie de instrucciones que determinan junto con el ambiente cómo es que nuestro cerebro se va a ir conectando, ¿no? Cómo las neuronas se van a ir conectando entre sí, cómo van a responder a cierto tipo de estímulos, etcétera. Pero yo creo que ya cosas más específicas como qué tipo de programas de televisión te gustan o cuáles van a ser las áreas de profesionales que más te interesan, pues yo creo que a lo mejor es un poquito más abierto. Al menos a mí me gustaría pensar, ¿no? Que aunque nuestros genes puedan determinar muchas cosas, pues realmente que nuestra propia historia de vida tiene mucho que ver con lo que finalmente hacemos. Entonces yo creo que es un poquito a la mitad.
Y en este sentido, doctora, hablando sobre estos genes que fuera del aire nos decía que podríamos tomarlo como una receta de un pastel, ¿no? Al momento de estarlo cocinando, son los genes son las instrucciones y al final el fenotipo es pues el pastel, ¿no? El pastel que vamos a compartir o que nos vamos a comer. Y al momento de estar siguiendo estas instrucciones, el pasarlos de generación a generación es como estarlas transcribiendo a mano, que me parece una analogía muy bonita, porque en esta transición se puede prestar a interpretaciones distintas, se puede prestar a pues, incluso errores de dedo y demás, que va a hacer que el pastel, conforme se va pasando esta receta, vaya saliendo pues distinto, ¿no? ¿Qué nos puede platicar sobre este camino que siguen los genes? ¿Cómo es este proceso de reescritura y qué implica, ¿no? Para la evolución, porque entiendo también que pues la receta no siempre va a tener errores, sino que se puede ir mejorando conforme pasa el tiempo. ¿Cómo es este proceso de reescritura de los genes?
Sí, bueno, nosotros tenemos pues nuestro set de instrucciones de cómo es que nos vamos a desarrollar desde el momento en el que tenemos un óvulo fertilizado, todo el camino hasta la etapa adulta, ¿no? Entonces, esas instrucciones están en lo que nosotros llamamos el genoma, que es el conjunto de moléculas de ADN que forman cada cromosoma, y todas ellas pues serían el genoma. Y el genoma tiene, como tú bien dices, todas esas instrucciones. Y esas instrucciones van a determinar cómo nos vemos, cómo respondemos al ambiente, ¿no? En cierta medida, la manera en la que incluso nos vamos a comportar, etcétera, ¿no? Entonces, y tiene un papel en muchas de las cosas que van a pasar incluso después de nuestra etapa adulta, ¿no? Cómo es que vamos a ir envejeciendo, cómo es que es nuestra morfología, fisionomía, ¿no? Incluso cómo funcionan nuestros órganos, cómo vamos a responder a enfermedades infecciosas, etcétera. Todo eso está en gran medida determinado por esas instrucciones que tenemos en nuestro genoma. Esas instrucciones vienen por parte de nuestra mamá y por parte de nuestro papá. Entonces, nuestra mamá contribuye la mitad de las instrucciones, nuestro padre contribuye la otra mitad, ¿no? Y es ese conjunto, ¿no? Y lo que finalmente va a determinar quiénes somos. Y por eso es también que somos distintos, ¿no? Porque las instrucciones que recibimos por parte de nuestra madre y por parte de nuestro padre, pues no son igualitas. Y la mitad que contribuye la madre y la mitad que contribuye el padre, pues va a ser distinta, ¿no? ¿Qué mitad nos toca del material genético de nuestra mamá y qué mitad nos toca del material genético de nuestro papá? También va a variar, por eso es que no somos idénticos a nuestros hermanos, ¿no? Entonces, si usamos un poquito una analogía, ¿no? Para entender mejor qué es el fenotipo y qué es el genotipo, pues podemos pensar en esto como una receta. Entonces, todas las instrucciones o nuestro genotipo, que es todo nuestro genoma, podríamos decir que son la receta para un pastel, ¿no? Que va a decir, bueno, desde que tienes los ingredientes, esto es lo que vas a hacer, estos son los ingredientes que requieres, estos son los pasos a seguir, etcétera. Y esas instrucciones, en realidad, es como si recibiéramos la mitad de la receta de nuestra mamá y la mitad de la receta de nuestro papá, ¿no? Además, tenemos un proceso de, como bien mencionas, de pequeños errores que se van acumulando cada vez que esa receta se vuelve a transcribir. Antes de que existiera la imprenta, los libros pues se tenían que transcribir a mano. Lo que vemos, si tenemos en algunas circunstancias, tenemos varias copias a lo largo del tiempo, lo que podemos ver es que hay pequeñas diferencias de interpretación, diferencias en la traducción, si es que pasan de un idioma a otro, o incluso hay cambios que hacían los escribas, en donde pues van transformando poquito a poco el tema o la interpretación o el mensaje que nos daba ese libro, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con esta receta que es nuestro genoma. Esas instrucciones, poco, conforme nos las van pasando de una generación a otra, van acumulando pequeños errores, pues van acumulando como distintas interpretaciones, ¿no? Y lo otro que va pasando es que también el ambiente afuera va cambiando, ¿no? Entonces, la receta a esos cambios, ¿no? Si ahora la estufa es eléctrica y ya no es de gas y todo, la receta ahora se va a tener que adaptar a poder tomar en cuenta esas diferencias.
Ultravioleta.
Y bueno, amigos, esa fue la primera parte de la entrevista que tuvimos el privilegio de realizar con la doctora Araxi Urrutia, que nos está adentrando en este mundo de los genes y la genómica. Pues es una trayectoria muy interesante, es un campo de estudio que da mucho de qué hablar y que estamos seguros que en los próximos años se irán haciendo dando pasos agigantados en la investigación en esta área, y que estamos seguros que serán beneficiosos para toda la humanidad.
Leí que la persona que sea capaz de descifrar a profundidad los 23 pares de cromosomas que tenemos los seres humanos podría tener algo así como la llave de la medicina moderna. ¿Te imaginas poder saber con anticipación que tienes una tendencia a que te dé diabetes o esquizofrenia o algún cáncer, y que con la medicina pudiéramos evitar que te diera esa enfermedad? No sé, cambiar un hábito, tener un tratamiento más barato, o incluso lo hemos hablado en algún momento, ¿no? Editar ese código como si fuera parte de un procesador de textos, que pudieras seleccionarlo y borrarlo para siempre para que no te dé diabetes, por ejemplo. A mí me suena como una enorme fantasía que me encantaría vivir, ¿no? Aunque tiene implicaciones éticas, de las que también hablamos con la doctora Araxi.
Esas implicaciones éticas sí dan para una discusión muy acalorada, porque implica que algunas de las personas no puedan tener acceso a este tipo de tratamientos genéticos, o que pues empieza a existir una división. Si ahora tenemos esta división socioeconómica, que después incluso empieza a haber una división biológica entre las personas que pueden pagar más y las personas que no pueden hacerlo. Entonces, sí tenemos que ser muy, muy cautelosos con este tipo de innovaciones, porque todas este tipo de cosas vienen con un costo. Y este costo, pues, podría ser... podría ir por este lado.
Ajá, y no solo eso, también todas las repercusiones que pudiéramos tener con la modificación genética, tenemos que pensar que todas las vamos a heredar a las próximas generaciones, ¿no? Es como esos programas de ciencia ficción en los que alteran el pasado y luego en el futuro todo se vuelve complicadísimo, ¿no? Creo que la modificación genética podría ser algo similar a los viajeros del tiempo, que todo lo complican en estas series, como en Volver al Futuro y demás, ¿no? Que todo lo que les pasa tiene una influencia en su vida, pues, futura, ¿no? Entonces, sí, definitivamente es un tema que... no es sencillo, primero porque está costando todo el esfuerzo de la comunidad científica para intentar descifrarlo, pero en medio de esta lucha también hay todo este tema de cómo hacemos que esto no acabe con la especie humana en algún momento, por lo menos como la conocemos, ¿no? Tú planteas algo como entre superhumanos, humanos normales y demás, que quién sabe si nuestros ojos puedan verlo alguna vez.
Sí, yo creo que sí, nuestros ojos van a alcanzar a ver todo este tipo de innovaciones. Yo confío en que estaremos vivos y listos para poder disfrutar de estos avances genéticos, quizás hasta la inmortalidad, ¿por qué no?
Podría ser. ¿Ustedes que nos escuchan qué piensan? ¿Creen que viviremos lo suficiente como para observar estas modificaciones genéticas y su impacto en la vida de los seres humanos? ¿Por qué no nos escriben a @ultravioleta FM y nos dicen qué piensan mientras... vamos a este corte de estación, escuchamos la trivia y regresamos a escuchar otra parte de la entrevista con la doctora Araxi Urrutia.
Trivia ultravioleta.
¿Cuál es el elemento químico más denso? Inciso A, iridio. Inciso B, wolframio. Inciso C, osmio. Lo resolvemos después de este corte de estación. No te vayas.
¿Quién dijo que tus ojos no te engañan? El ojo humano percibe solo una cantidad ínfima del espectro luminoso. Eso significa que no eres capaz de percibir gran parte del mundo que te rodea. Ultravioleta. Regresamos.
¿Cuál es el elemento químico más denso? La respuesta correcta es la C, el osmio. La densidad de este, utilizando la cristalografía de rayos X, sería de 22,69 gramos sobre centímetros cúbicos, mientras que para el iridio es de 22,56 gramos por centímetro cúbico. Cabe aclarar que lo anterior depende de varios factores, como la forma del elemento, la presión y su temperatura, por lo que no hay un valor único para la densidad.
¿Cómo te fue? ¿Le atinaste?
Ciencia que salva vidas. Ultravioleta.
Hola, qué bueno que estás de regreso con nosotros en Ultravioleta Radio, un espacio para platicar contigo de ciencia, los avances y todo lo que están haciendo las mujeres alrededor del mundo para contribuir y difundir estas cosas que son muy sorprendentes, como el día de hoy que estamos platicando sobre el proyecto del genoma humano y cómo, aunque a principios de los 2000 nos dijeron que no conoceríamos el cáncer, las generaciones que dejaran pasar 10 años desde ese momento en adelante, pues resulta que ya llevamos más de 20 y no estamos en ese momento todavía. Sin embargo, gracias a estas investigaciones podemos hablar de avances como las vacunas que han modificado el ARN y que hemos podido ver en la coyuntura del COVID. ¿Eso no te resulta muy sorprendente, Ricardo, pensar que desde la oveja Dolly hasta ahora ya hemos podido encontrar una vacuna que probablemente nos proteja de la pandemia de nuestro siglo?
Díganme ya mayor, pero yo recuerdo muy bien esa noticia de la oveja Dolly. Fue incluso hasta fuente de teorías de la conspiración. ¿Cómo es posible que estén clonando? Y era algo que me sobrepasaba, ¿no? Pero ahora creo que es un campo de la ciencia que está cada vez más cercano a nosotros. E incluso lo vemos, ¿no? En las vacunas para el COVID, como bien lo mencionas, y existe ya este tipo de innovaciones en investigación genética que nos permiten descubrir nuevos caminos y nuevas alternativas para realizar tratamientos, en este caso de enfermedades, e incluso pues entender, ¿no?, de qué lado nos va a llegar el siguiente padecimiento como seres humanos, teniendo cada uno nuestro código genético muy bien definido.
Claro, por ejemplo, esta preocupación que dices creo que ha ocupado a los científicos desde que apenas nos imaginábamos que pudiera existir esta posibilidad. El propio Stephen Hawking, que es uno de los científicos más renombrados de nuestros tiempos, dijo antes de morir que se sentía preocupado por la cercana posibilidad de la evolución autodiseñada, que es que cada uno de nosotros pueda modificarse genéticamente a placer. Él hablaba justo de esta gran raza de superhombres genéticamente modificados que tal vez con el avance de la propia inteligencia artificial pudieran acabar con todos nosotros. Y aunque suena como una locura, yo cada vez lo veo más posible, aunque pues no el año que viene ni nada de esto, pero creo que quien tuviera ese proyecto, que hoy es muy ambicioso, de la ciencia hecho una realidad, estaría en capacidades de volverse ahora sí que rey del mundo, ¿no? Como en la película de Titanic. No sé, pero genuinamente creo que podría ser algo así sin precedentes, ¿no? Una locura de la ciencia.
Sí, es un camino muy interesante y que puede marcar este tipo de locuras, como dices, ¿no? Unas tendencias increíbles donde los caminos sean infinitos y pues estas películas de ciencia ficción donde la modificación genética hace que podamos respirar bajo el agua estén cada vez menos alejados de la ciencia. Sinceramente dudo que exista una modificación genética que nos permita respirar bajo el agua, pero yéndonos un poco menos hacia el extremo, pues sí, modificaciones que nos permitan que incluso a lo mejor corregir defectos visuales de nacimiento, o que las personas que utilizamos lentes no tengamos que utilizarlos más, nuestra descendencia, o diabetes, cáncer y demás. Entonces es un escenario muy particular, muy interesante, pero ¿qué te parece si vamos a escuchar esta segunda parte de la entrevista que tuvimos el gusto de hacer con la doctora Araxi Urrutia?
Sí, que ella es una auténtica experta en todos estos temas de la modificación genética, así que no se nos vayan y permitamos que ella nos siga contando. Esto es Ultravioleta y regresamos.
Ultravioleta.
Y siguiendo en este pues tenor de la analogía, digamos, ahora ya vivimos con esta parte de los escribas, ¿no? Que transcribían los libros a mano, pues ahora ya estamos en la época de las fotocopias, ¿no?, donde podemos tener copias idénticas una tras otra, pero que a lo mejor van perdiendo calidad conforme se va avanzando en el proceso este de fotocopiar la misma cosa mil veces. Esta nueva área de la genética, bueno, y ya ni tan nueva, que es pues la manipulación de los genes y todo esto, ¿qué nos puede contar de ella? Porque suena muy, a veces puede sonar muy fantasiosa, o que podemos hacer que la gente tenga superpoderes a través de la manipulación genética, pero lo que sí es cierto y lo que es ciencia es que hemos visto pues que existe esta manipulación genética, incluso con esta nueva tecnología que es el CRISPR, ¿no?, que habla de que se puede meter pequeños fragmentos de ADN que pueden reescribir, de acuerdo a ciertas instrucciones, pues los genes. ¿Qué nos puede platicar sobre esta nueva área de investigación de la ciencia genética?
Bueno, mira, el estudio de material genético, de genes aislados o pequeños fragmentos de ADN, está tomando, o sea, se está llevando a cabo ya desde hace varias décadas. Lo que no teníamos hasta hace relativamente poco era secuencias de genomas completos. El primer genoma que tuvimos fue de una bacteria y se terminó de secuenciar en 1995. El genoma del ser humano, la primera versión un poquito incompleta, se publicó en el 2001, en febrero del 2001. Ahora, cuando ocurrió esa publicación del genoma, pues había mucha expectativa. De hecho, la presentación de la rueda de prensa para anunciar la secuenciación del genoma, pues estuvo a cargo del presidente de Estados Unidos, Bill Clinton, en esa época, ¿no? Y en su discurso lo que dijo es que las nuevas generaciones en 10 años iban a conocer el cáncer solo como una constelación en el cielo y ya no como un padecimiento, ¿no? Desgraciadamente, pues sabemos bien que no 10 años después, sino más de 20 años después, pues aún somos aquejados por básicamente pues muchas de las mismas enfermedades. Entonces, el progreso en el entendimiento de cómo es que nuestro material genético determina nuestro fenotipo o cómo es que las instrucciones determinan el pastel con el que vamos a terminar, es la parte que no se entiende. A pesar de que ya tenemos todas las secuencias, es decir, ya conocemos toda la secuencia de nuestro genoma, es todavía un reto entender qué es lo que significa. Entonces, para poder modificarlo con las nuevas tecnologías de edición de genes, por ejemplo, el CRISPR-Cas9, tenemos que tener un muy buen entendimiento de qué es lo que tendríamos que cambiar. Y esa es la parte que nos falta. Entonces, es como si tuviéramos ya todo el libro de las instrucciones que nos hacen a nosotros seres humanos, pero estuviera escrito en un idioma que no entendemos. Entonces vamos descifrando muy poquito a poco y muy despacio qué significa cada fragmento y cuál es la función de cada fragmento a lo largo de las cadenas de ADN que forman nuestros cromosomas, ¿no? Entonces, pues yo creo que es un reto. Es verdad que ya tenemos muchos avances en la tecnología que nos permite manipular y cambiar y reescribir pedacitos de esas instrucciones. Lo que nos falta todavía es afinar nuestro entendimiento de cuáles van a ser las consecuencias de cambiar este pedacito o el pedacito de más allá, ¿no? O identificar cuáles son los fragmentos que debiéramos de modificar. Creo que ahí es donde ahorita vemos el mayor reto para que se cristalicen, ¿no?, todas las aplicaciones y todas las posibilidades que nos da la genómica.
La investigación de estos genes, ¿cómo funciona? ¿Cómo es la investigación de esto con todo? Porque tiene muchos dilemas éticos, ¿no? Porque estamos hablando de hacer experimentación con genes humanos y todo lo que eso implica. ¿Cuáles son los pasos o cómo es la investigación para llegar a ese augurio que hizo en su momento el presidente Bill Clinton?
Bueno, sí, tienes muchísima razón. En realidad, las cuestiones éticas alrededor de la edición de nuestro material genético en la especie, pues son muchísimas, ¿no? Y yo creo que esa es una área que no solo le corresponde a los que hacemos o los que estamos trabajando en las áreas de genómica, sino que es una discusión que debe ser mucho más amplia y debe de incluir a toda la población, ¿no? Yo creo que es algo que potencialmente podría tener, pues resultar en cambios permanentes, ¿no?, en los individuos que serían tratados, y no solo esos individuos, sino también su descendencia, ¿no? Entonces yo creo que es una parte muy, muy importante. Hasta el momento, como te digo, pues todavía tenemos muchos retos que resolver para poder llegar a tener estas aplicaciones de edición de material genético, pero pues hay que entenderla como dos vertientes. La primera es cambiar el material genético de las células que forman nuestro cuerpo, pero que no van a contribuir ni a la formación de óvulos ni a la formación de espermatozoides. Estas células que forman el resto de nuestro cuerpo los llamamos las células somáticas. Entonces, esas células de nuestro cuerpo, si nosotros cambiáramos el material genético de ellas, no tendría una implicación sobre el material genético que heredarían nuestros hijos. Sin embargo, si cambiamos heredamos el material genético de lo que nosotros llamamos la línea germinal, que son las células que van a derivar en la formación de espermatozoides y la formación de óvulos, entonces sí, las implicaciones éticas pues van a incluir las consecuencias para la descendencia, ¿no? Porque una vez que modificas el material genético de un ser humano en su línea germinal, cambias el material genético de su descendencia y de la descendencia de ellos y así, ¿no? Entonces, ahí sí son como dos preguntas. Yo pienso que tal vez no habría tantas implicaciones éticas si nos estamos centrando en cambios solamente en la parte somática, ¿no? Es decir, las células que no van a contribuir a los gametos para tratar una serie de enfermedades. Por otro lado, ¿no? Está la otra, o sea, son como varios aspectos a definir, ¿no? De nuevo, yo creo que hay menos implicaciones o menos resistencias y problemas morales si estamos hablando de padecimientos que tienen un impacto muy negativo y muy claro sobre la calidad de vida de los individuos que tienen estas errores, ¿no? O variantes en su material genético. Pero también hay otras características en las que podríamos, sí, encontrar más problemas éticos o más consideraciones éticas que habrían que valorarse con mucho cuidado. Y estamos hablando de características, no sé, de nuestra fisionomía, ¿no? Si es que pudiéramos tener acceso a tratar en etapas muy tempranas del desarrollo, o si pudiéramos modificar, ¿no? Material genético que vaya a cambiar nuestra capacidad cognitiva, ¿no? Entonces, yo creo que cuando hablamos de las implicaciones éticas de la edición de genes, pues yo creo que hay como varias aspectos que hay que considerar. Es
ultravioleta. Cienciacional.
Ultravioleta.
Estamos de vuelta en Ultravioleta y esta fue la segunda parte de la entrevista que hicimos con la doctora Araxi Urrutia sobre los genes, la genética y la genómica. Una entrevista definitivamente muy interesante que podrán escuchar en su totalidad en nuestra página www.udgtv.com, donde además de la entrevista completa podrán acceder a este episodio y a todos los demás de Ultravioleta para que los compartan con sus amigos o con quienes ustedes quieran. Esta canción que escuchamos se llamó Merry Go Round of Life, que, bueno, es la traducción es El Carrusel de la Vida, de una película llamada El Castillo Vagabundo o Howl's Moving Castle, de, bueno, y el compositor se llama Joe Hisaishi, es un compositor japonés que es reconocido por realizar las composiciones musicales de todas las películas de Ghibli, entendiéndolas como El Viaje de Totoro, Mi Vecino Totoro, El Viaje de Chihiro y demás películas muy lindas que transmiten muchos mensajes pues muy ambientalistas y pues muy muy lindos. Espero que la hayan disfrutado porque precisamente estos son los genes, ¿no? El carrusel de la vida en el que no sabemos dónde empieza, dónde termina y a dónde nos estamos dirigiendo con esto. Pero el viaje definitivamente vale la pena por todas las experiencias que vamos recogiendo en el camino.
Sí, creo que esto del carrusel de la vida que no sabes a dónde te va a llevar, pues ahora con estos estudios que se hacen del genoma humano, es probable que sepamos y que el gran futuro de la medicina o su enorme fantasía sea la capacidad de hacer medicina personalizada, ¿no? Saber a dónde te está conduciendo ese carrusel de la vida y darte un tratamiento justo a tiempo que aumente tu calidad de vida de forma pues radicalmente diferente a la que conocías, ¿no? ¿Qué fantasía esta de evitar tantos momentos tan horribles con enfermedades que definitivamente ninguno de nosotros quiere tener?
Sí, esta carrusel podría llegar a evitarnos estos padecimientos que dices que nadie quisiera tener, pero al final de cuentas también creo que aventárnosla así sin certezas también tiene su encanto, pero digo, eso ya lo estaremos viendo conforme avance la ciencia, pero el momento no es más que un sueño, incluso casi una ficción, pero me parece pues muy lindo poder tener estas perspectivas.
Claro, y pues seguimos a la caza de estas posibilidades, aunque nosotros no, porque no somos científicos en realidad. Lo que podemos decirles es que hay quien sí está entregando su vida apasionadamente a estos temas. Por ejemplo, el día de hoy vamos a compartir con ustedes una cápsula dedicada a Rosalind Franklin, que hablando de contribuciones fundamentales para acercarnos a la comprensión del genoma humano, fue gracias a ella que pudimos ver claramente la estructura del ADN. Antes de esto, pues tal vez nos lo imaginábamos o decíamos, sí, seguramente sí existe, pero quién sabe cómo es, quién sabe dónde está y demás. Y gracias al compromiso de esta mujer pudimos ver esta doble hélice que ahora nos parece tan obvia, ¿no? En muchos sentidos porque lo hemos visto. Lo que sí quiero decirles es que si hay un caso en la historia que debería tener mención honorífica como para hacer programas similares a Ultravioleta o demás que busquen hacerle justicia a las mujeres científicas, es Rosalind Franklin, porque ella se enfrentó a las instituciones, al abuso de poder de sus colegas masculinos, a pasar desapercibida en la historia, y gracias a ella tuvimos una enorme contribución que nos dio un salto agigantado en nuestra idea relacionada con la genética y con todas estas instrucciones que nos conforman. Así que si ustedes quieren escuchar más de ella, ¿qué les parece si vamos a esta cápsula donde les platicamos un poco más de su historia y por qué es tan tremendamente indignante todo lo que le pasó a lo largo de su trayectoria científica?
Vayamos a escucharla. Esto es Ultravioleta, no se despeguen de su radio.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Rosalind Franklin. Rosalind Franklin nació el 25 de julio de 1920 en Londres, segunda de 5 hermanos, 3 de ellos varones, de una familia judía dedicada a la banca. Rosalind Franklin fue una físico-química cuyos aportes fueron claves para revelar la estructura de los carbones y el grafito, así como del ARN y varios virus. Sin embargo, su mayor aportación fue la comprensión de la estructura del ADN gracias a la técnica de la cristalografía de rayos X, esto es, la forma en que los cristales se difractan o se dispersan formando patrones sobre los platos fotográficos. Dichos patrones pueden usarse para ver las estructuras moleculares tridimensionales del objeto de estudio. En mayo de 1952, Rosalind Franklin, junto a su estudiante del doctorado, Raymond Gosling, crearon la icónica Foto 51, donde se pudo apreciar, por primera vez, la difracción con rayos X de una molécula de ADN. Y gracias a ese trabajo, sus colegas James Watson y Francis Crick, más los aportes de Maurice Wilkins, colega de Rosalind Franklin del King's College de Londres, y con quien por cierto no se llevaba bien, utilizaron sus datos para construir el primer modelo correcto de la molécula de ADN, con una doble hélice. El efecto Matilda fue evidente porque las conclusiones fueron publicadas en la revista Nature en abril de 1953, y ese estudio se convirtió en un punto de referencia para la ciencia porque alteró para siempre la lógica de la biología. Curiosamente, en ese número especial también se publicaron dos artículos relacionados, el primero de Maurice Wilkins con dos colegas más y el otro precisamente de Rosalind Franklin y su estudiante del doctorado, Raymond Gosling. Rosalind Franklin murió el 16 de abril de 1958 a la edad de 37 años en Londres. Y 4 años después, en 1962, sus colegas James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins recibieron el Premio Nobel de Medicina por su investigación de la molécula del ADN. Pero ni Watson ni Crick mencionaron el trabajo de Rosalind Franklin en su discurso de aceptación. Aunque Wilkins sí lo hizo brevemente, señaló para una entrevista con la BBC la hermana de la científica Jennifer Glynn. Aunque las reglas del Premio Nobel no permiten hacer reconocimientos póstumos, la historia y el tiempo le han sabido dar su lugar a esta gran científica. Por ejemplo, la Real Sociedad de Londres para el Avance de la Ciencia Natural, mejor conocida como Royal Society, estableció en 2003 el Premio Rosalind Franklin. No solo para ayudar como fuente de inspiración a las mujeres de la ciencia, sino también para reconocer el excepcional trabajo de esta mujer.
Ultravioleta. Mujeres científicas destacadas. Rosalind Franklin.
¿Quién dijo que las mujeres no hacen ciencia? Ultravioleta. Te mostramos lo que a simple vista nunca pudiste ver. ¡Regresamos!
Pues ahí estuvo la cápsula de Rosalind Franklin, una mujer científica que sufrió el rechazo y la absurda misoginia de la época, que además fue víctima de robo y de envidias. ¿Y sabes qué, Ricardo? Hablando un poco de un comentario que nos hacía nuestro productor Fabián Cázares, a quien le mandamos un saludo, hay una película que habla de este robo de James Watson a Rosalind Franklin, que en la película sale como protagonista Nicole Kidman, y que resulta que este señor James Watson fue a ver la premier de la película con todo el cinismo del mundo después de haberle robado su investigación, después de haberla usado sin el consentimiento de Rosalind y de no haberle dado crédito y de quedarse con el Nobel, además, por si fuera poco. Fue a ver la película así, muy tranquilo, ¿no? ¿Tú qué crees que pensaría James Watson viendo una película sobre su vida y mostrándolo como un auténtico cínico?
Espero que haya recibido su merecido, aunque sea en ese sentido, moralmente, que se haya sentido, pues, triste, aunque sea, ¿no? O algo de remordimiento, no sé, es muy complicado pensarlo, pero desgraciadamente ese tipo de situaciones suceden mucho en el mundo científico, pero por fortuna en tiempos modernos cada vez hay más y más mujeres que son reconocidas por su trabajo y que pues adquieren el reconocimiento, además de por su trabajo, pues, de toda la comunidad científica, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo, un buen referente para para tenerlo en cuenta en los tiempos venideros de la divulgación de la ciencia. Y pues es uno de los pequeños granitos de arena a los que queremos contribuir aquí en Ultravioleta, ¿no, Anabel?
Pues espero yo también que haya recibido su merecido, porque creo en la ciencia, pero también en el karma. Y espero que le haya llovido por haberse quedado con una investigación que no era suya. Y por lo menos hoy, en este programa y en muchos espacios, hablamos de él como un auténtico cínico. En fin, lo que sí tenemos que decirles es que tenemos mucho que agradecer en Ultravioleta. Queremos agradecer la participación de Fabián Cázares y Asael López en la producción. Agradecerle a Alicia Caldera el favor de su bella voz en esta producción. Gracias a todos ustedes que nos escuchan. Y pues nos oímos en un próximo episodio de Ultravioleta.
Muchas gracias a todos los que nos escucharon. Mi nombre es Ricardo García. Pueden encontrarme en Twitter como @aquelricardo.
Y yo soy Anabel Casillas en Twitter @dimechascona. Y ahora que lo recuerdo, no quisiera irme también sin agradecer a Alfredo Sánchez, que hace posible esta emisión, y al doctor Luis Adolfo Orozco, que forma parte de nuestro equipo y a quien le agradecemos toda su asesoría. Así que, pues ahí seguimos en contacto. No se pierdan el próximo capítulo y seguimos hablando de ciencia. Adiós.
Adiós.
Radio Universidad de Guadalajara presentó
Ultravioleta Radio,
una producción de Fabián Cázares, protagonizada por Anabel Casillas y Ricardo García.
Cienciacional, un programa dedicado a las mujeres científicas que cambian el curso de la historia. Ultravioleta Radio. Cienciacional.